área de Irán. La empresa agropecuaria Ferdows Pars es una granja de cabras lecheras en Galekanj, que se estableció con el objetivo de crear oportunidades de empleo en la región. La leche de estas cabras se usa para hacer queso. Sus productos están certificados por la Oficina de Normas de Irán. La granja está equipada para la cría de cabras y cuando éstas alcanzan una edad madura, son trasladadas a las instalaciones de ordeño. Esta raza exclusiva puede producir leche altamente grasosa, pero no solo da excelente leche, sino también tiene niveles altos de rendimiento reproductivo. Esto significa que tiene una mayor tasa de embarazo y de tener gemelos en cada embarazo. Este sistema de explotación caprina es expansivo y dispone de muchas instalaciones para cada etapa de la cría de las cabras. Cuenta con todo un galpón para las cabras preñadas y es aquí donde paren a sus crías. A continuación, las cabras recién nacidas son llevadas a un galpón separado para ser sometidas a un proceso de limpieza y mantenerlas abrigadas. Después son examinadas y se controla su salud y peso. En esta etapa, a cada cabra recién nacida se le coloca una etiqueta de identificación que permanecerá con ella durante su vida en la granja. Estas etiquetas son importantes para rastrear la salud de cada cabra y registrar estadísticas de reproducción a lo largo de las diferentes etapas de su tiempo en las instalaciones.
Las cabras son consideradas como ganado menor junto a las ovejas y los corderos. El ganado grande refiere típicamente a las vacas o los camellos. Estos animales pueden criarse en pequeños rebaños con métodos tradicionales o pueden criarse en empresas comerciales. Los métodos más tradicionales para la cría de cabras se pueden ver en áreas rurales, cerca de pequeños pueblos o aldeas. No es tan importante el lugar donde se crían, lo fundamental es mantener el ganado sano.
Para todos los tipos de ganado, la alimentación nutritiva es importante. Sin ella, las cabras pueden volverse susceptibles a enfermedades debido al debilitamiento de su sistema inmunológico. La alimentación y la nutrición son factores clave que influyen en la producción de la leche de cabra. Por lo tanto, los alimentos de alta calidad son esenciales para el rendimiento reproductivo de las cabras lecheras. En las últimas dos décadas, las sequías generalizadas han disminuido las pasturas y reducido significativamente los suministros de alimentos para el ganado doméstico. En consecuencia, existe una mayor dependencia de los piensos importados.
Aunque parece que hay varias razas de cabras en el mundo, no existen tantas. Las cabras domésticas son las más comunes. Cada raza de cabra tiene sus propios propósitos y características. Por ejemplo, hay razas que se crían para el uso predominante de su carne. Algunas razas son famosas por la producción de leche y otras por su piel de alta calidad o la fibra de su pelaje conocida como mohair o cachemira.
En esta instalación de cría de cabras se utiliza una raza específica que proporciona grandes cantidades de leche, la cual es más grasa. Desde aquí la leche es transferida a una sucursal cercana de la compañía láctea PAC para la producción de queso. Esta granja también tiene un gran centro de investigación y desarrollo donde se monitorean las estadísticas relacionadas con la salud de cada animal. Además, este departamento crea varias fórmulas de alimentación para el crecimiento de animales más saludables. Asimismo, se verifica la calidad de la leche. Esta granja utiliza tecnología moderna tanto para el ordeño como para el control de calidad en sus laboratorios de microbiología. En la mayoría de las granjas, como esta, se controla de cerca el rendimiento productivo de las cabras. Varios granjeros están utilizando sistemas de inseminación artificial para la cría de cabras comerciales y para aumentar la producción de la leche. Cada año Irán produce alrededor de 7,5 millones de toneladas de leche cruda. Actualmente, cerca del 4% de toda la leche producida en el país proviene de las cabras. Esta leche es más deliciosa y contiene más vitaminas y minerales que la leche de vaca, y muchos la consideran mucho más digerible. El queso de cabra, como el queso que se produce en esta granja, forma parte de las exportaciones lácteas de Irán. El queso encabeza las listas de exportaciones de productos lácteos con un valor de 91 millones de dólares. El año pasado, Irán exportó unos 700 millones de dólares en productos lácteos. Actualmente las cabras iraníes producen alrededor de 500.000 toneladas de leche por año. Irán planea aumentar la producción anual de leche de cabra a 700.000 toneladas en la próxima década.
En estos momentos solo se utiliza la mitad de la producción total de pienso para animales en Irán. Cada año Irán produce 23 millones de toneladas de piensos. Se importan ciertas materias primas como maíz, cebada y harina de soya. El año pasado Irán importó alimentos por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares. La mayoría de los alimentos que importa el país consume grandes cantidades de agua en su cultivo. La tierra fértil se usa principalmente para cultivar otros agroalimentos que también requieren una cantidad considerable de agua.
En total, Irán tiene más de 1,3 millones de granjas ganaderas repartidas por todo el país. El 54% de estas se dedica a la cría de ganado menor y el 26% a la de ganado grande. La cantidad restante cría ambos tipos. No todos los animales en las granjas son usados en la producción de lácteos. De muchos de ellos se obtiene carne roja que se comercia en el mercado interno. En Irán, la producción de carne roja es de alrededor de 880 mil toneladas anuales. Sin embargo, el país todavía importa una parte considerable. El mercado de carne roja de Irán asciende a 1,9 mil millones de dólares. Puede ser interesante saber que los nómadas iraníes suministran alrededor del 24% de la demanda interna de carne roja del país. Algunas de las principales provincias productoras son Jorasán Razaví, Juzestán y Mazandarán. Irán se encuentra entre los principales consumidores de carne roja en la región de Asia Occidental. El cordero es la carne más popular, luego la carne de res, seguida de la de cabra. Ahora vamos a comparar los precios de la carne roja en Irán con otros países del mundo. Por ejemplo, un kilogramo de carne se vende por 5,7 dólares con un tipo de cambio de 28 mil tomanes. Esto se puede comparar con el precio de un kilogramo de carne de res en Estados Unidos, que se vende entre 4 y 5 dólares en los supermercados locales.
Además de proveernos carne y leche para productos lácteos, también podemos utilizar la piel y el pelaje de las cabras. Hay razas de cabras que se utilizan exclusivamente para hacer lana de mohair. De hecho, es uno de los materiales más antiguos en la producción textil. La cachemira también puede provenir de cabras. Además, el mohair y la cachemira reciben el sobrenombre de fibra de diamante por su sedosidad y brillantez.
En Irán, los nómadas tienen una gran participación en la producción de mohair y cachemira. Por su calidad, la cachemira iraní, que es larga y muy curva, ocupa el tercer lugar a nivel mundial después de China y Mongolia. Casi toda la cachemira producida es comprada directamente a los nómadas por intermediarios y es deserdada y exportada a Europa y China sin mayor valor agregado. El pelaje sedoso de animales más jóvenes se usa para aplicaciones más delicadas como en ropa. El pelo más grueso de los animales mayores se usa con mayor frecuencia para el tejido de alfombras y telas pesadas destinadas a la ropa de abrigo.
Y es el momento de ver el reportaje que tenemos preparado para esta semana aquí en Bazar.
La televisión es un medio poderoso de comunicación masiva y se ha convertido en una parte integral de todos los hogares de hoy. Millones de personas ven la televisión cada día con fines de entretenimiento, noticias, educación y otros. En el pasado era un aparato ancho con una pantalla pequeña en blanco y negro, pero en la actualidad es delgado con una pantalla amplia y alta resolución. Constantemente, los fabricantes de televisores de todo el mundo idean nuevas funciones para ayudar a los consumidores a disfrutar de la mejor experiencia. En Irán, los fabricantes de televisores cuentan con más de medio siglo de experiencia, aunque en su mejor momento dominaban el mercado compitiendo al mismo nivel con sus homólogos extranjeros, los últimos dos años han sido difíciles para ellos. Sin embargo, ante las sanciones y el ritmo acelerado de Irán hacia el progreso, ahora hay esperanzas de que estos fabricantes puedan volver a encontrar su lugar en el mercado y prosperar.
Conocer la tecnología electrónica y las posibilidades que nos ofrece es sorprendente. Una de ellas es los televisores y sus avances. Hemos venido a la empresa de Shahab, una de las más antiguas en la producción de televisores en Irán. Muchas casas iraníes tienen algunos de esos aparatos que les permite conectarse con el mundo de señales e imágenes.
Su televisor tiene una gran variedad de componentes. El vidrio es el más importante en el televisor de pantalla plana y es el punto de partida para la creación de televisores. Producir un televisor conlleva cuatro pasos principales, comenzando con la producción de la pantalla y el panel, luego el ensamblaje, la prueba y el empaque. Shahab y la mayoría de los fabricantes en Irán siguen importando paneles de televisión porque su producción nacional no es económica. Ese es el caso de muchos otros fabricantes en el mundo. No obstante, según los informes, algunas empresas iraníes han tomado la iniciativa de fabricar paneles de televisión de alta calidad que sean económicamente asequibles. Incluso los expertos creen que pronto ganarán terreno en el mercado. Shahab se beneficia de una mezcla de recursos humanos y tecnología para lograr un alto nivel de eficiencia. Actualmente, la planta cuenta con 3 líneas de montaje, cada una de las cuales puede producir un promedio de 210 televisores por día. Aunque la demanda de los productos de la marca Shahab en este momento no es tan alta como solía ser, los gerentes estiman que con el empleo de nuevas estrategias podrán volver a la cima.
Se realiza el control de calidad de nuevo para reparar o descartar equipos con fallas. Controlan ajustes de canales, las tonalidades de las pantallas, entre otros. En esta sección, el televisor debe permanecer encendido durante 25 minutos para controlar su resistencia y otros aspectos de calidad. Luego se realiza la supervisión final, después es empacada y enviada a los almacenes y clientes.
Shahab ofrece algunos productos especiales con características únicas que pueden competir con marcas famosas. Y un factor que realmente ayuda a impulsar las ventas de la empresa es que todos los productos cuentan casi la mitad del precio que cualquier de sus competidores internacionales. La compañía ha obtenido los certificados de calidad aprobados a nivel mundial y plana a diversificar sus productos y servicios en los próximos años.
La cesta de productos de Shahab no se limita solo a televisores de diferentes pulgadas, sino que nos brinda diferentes productos como aspiradoras o pizarras inteligentes. Y en un futuro próximo, producirá lavadoras y refrigeradoras, dando un nuevo impulso a la industria de electrodomésticos de Irán.
Muchísimas gracias por otro interesante reportaje. Cada reportaje de nuestros compañeros nos permite conocer un poco más de Irán. Ha llegado el momento de echar un vistazo a una noticia de la industria ganadera. En 2006, Irán se convirtió en el primer país de Asia Occidental en clonar una oveja, la cual nació saludable. Si bien es posible que no podamos traer de vuelta a los dinosaurios, los científicos han encontrado muchos usos para la técnica de clonación y esta puede ayudar a descubrir posibles soluciones médicas para distintas dolencias.
Científicos iraníes del Instituto de Investigación de Biotecnología Royan, con sede en Isfahan, clonaron su primera cabra en 2009. Este tipo de cabra fue creada para vivir en climas cálidos. La clonación exitosa de animales ha llevado a avances en la investigación médica, incluido el uso de resultados para producir anticuerpos que servirán para combatir una larga lista de enfermedades. Estos científicos están avanzando en la técnica de la clonación, lo cual conducirá a un posible tratamiento para pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares.
Esto es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Muchas gracias por su amable atención y hasta la próxima vez.
Enseguida viene un documental corto bajo el título de síntesis, Corrupción en la política de Perú.
La corrupción y la interminable crisis política son ya algo común en Perú. Solo a nivel nacional hay más de 27.000 funcionarios procesados por la corrupción. Desde hace años, casi todas las encuestas apuntan a que la corrupción es el principal problema del país sudamericano, un mal constante que ha arrojado una sombra eterna sobre el pasado, presente y también el futuro de la nación.
Hay tres como procesos paralelos. Uh-huh. Pero que están muy interconectados, digamos, que han causado esto, ¿no? Primero es una extrema confrontación política que empezó desde el primer día y que continúa hasta hoy y que no parece que va a parar, ¿no? Uh-huh. La segunda es el impacto del caso Odebrecht, que ha ido comprometiendo a una serie de políticos, empresarios y un montón de gente, y estas investigaciones continúan. Y el tercero es una grave crisis del sistema de justicia que empezó por otras causas, pero poco a poco fue comprometiendo a un montón de personas y digamos que esto tampoco parece que fuera acabando.
Esta dramática situación también levantó la voz condenatoria del Papa Francisco. En 2018 y durante su visita a Perú, el pontífice lanzó un mensaje sobre la decadencia y la crisis política que vive todo el continente latinoamericano y en especial Perú, devorado por la corrupción.
¿Qué le pasa a Perú que cuando cae una vez a su presidente no está preso? Somalia está preso, Toledo está preso, por Fujimori estuvo preso hasta ahora. A la García está que hay que dentro que no entro, ¿no? ¿Qué pasa?
Pero a pesar de la crítica papal, la situación política no mejoró en lo absoluto. Perú se sumergió en un nuevo escándalo de corrupción. Las revelaciones de un representante de Odebrecht a la Comisión Lavallato implicaron a la empresa Westfield Capital, propiedad del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la cual habría recibido pagos de $782,000 entre 2004 y 2007 por asesorías, cuando el mandatario fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo.
Está mal. Siempre hay traidores. A mí me va a estar que lo saquen.
Estas revelaciones llevaron a congresistas de diversas bancadas a solicitar la renuncia inmediata del presidente, a lo que se sumó la presentación de una primera moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Para ser aprobada la moción necesitaba un mínimo de 87 votos a favor. Sin embargo, el resultado fue de 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, por lo que el pedido de vacancia no procedió.
Peruanos, la confianza que han vuelto a depositar en mí no será defraudada. Como jefe de Estado, llevaré al país por el camino del desarrollo y del crecimiento.
Pocos días después, el presidente otorgó un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por delitos cometidos durante su gobierno entre 1990 y 2000, generando un gran rechazo de un sector importante de peruanos y un fuerte debilitamiento del oficialismo en el Parlamento.
El rechazo no solamente a PPK, sino también el rechazo al indulto de Fujimori.
Fujimori es la persona más corrupta, el presidente más corrupto que ha tenido nuestro país.
Tras las últimas declaraciones de Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, en las que afirmó que la constructora entregó dinero a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski durante el año 2011, se admitió un segundo pedido de vacancia presidencial contra el presidente por la causal de incapacidad moral, propuesto por las bancadas de oposición del Nuevo Perú y Frente Amplio, con el respaldo de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular.
Por el bien de Perú y para acortar esta crisis política, el señor presidente constitucional debería renunciar. Eso es lo que solicitan los portavoces representantes de las diferentes bancadas.
Sin embargo, en pleno proceso de vacancia, la bancada de Fuerza Popular presentó videos que muestran a congresistas y a un ministro en conversaciones con un congresista de Fuerza Popular, intentando convencerlo de no votar a favor de la vacancia, a cambio de beneficios personales y para su circunscripción electoral, mediante la ejecución de obras públicas. Tras esta crisis política y en medio de las revelaciones de videos, el presidente renunció al cargo.
Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
En consecuencia, y según consolida la Constitución peruana, el vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia del país en marzo de 2018 para continuar el mandato hasta el 2021, cuando se celebrarían las elecciones generales. Vizcarra prometió ser firme y atacar la corrupción en el Estado.
La transparencia será un pilar fundamental de nuestro mandato y estamos comprometidos a desmontar y denunciar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área del Estado.
Para llegar a este objetivo anticorrupción, Vizcarra promovió una serie de reformas, las cuales lo enfrentaron con el Congreso en reiteradas ocasiones. No obstante, la Cámara boicoteó sus intentos y rechazó los pedidos del mandatario para llevar a cabo las elecciones legislativas. Es más, la oposición en el Congreso inició el proceso para renovar a varios magistrados del Tribunal Constitucional, lo cual culminó con la decisión de Vizcarra de disolver el Parlamento constitucionalmente.
Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
El 26 de enero de 2020, Perú celebró unas elecciones parlamentarias con las que aspiraba a cerrar la crisis política. No obstante, las peleas y los dolores de cabeza de Vizcarra, que carece de una bancada legislativa propia, tampoco terminaron por completo con el nuevo Congreso. Las disputas entre el Ejecutivo y el Congreso sobre las reformas continuaron hasta que la Cámara peruana aprobó en julio de 2020 las enmiendas constitucionales que eliminarían la inmunidad para los parlamentarios y el presidente. Esto luego de que el gobierno anunciara un referéndum en 2021 sobre este asunto.
Ni la pandemia, ni los cálculos políticos, ni los intereses subalternos pueden impedir el derecho del pueblo a tener una representación política decente.
En medio de la severa emergencia sanitaria por la pandemia, Perú vivió otro terremoto político. El pasado 11 de septiembre, el Congreso admitió la moción de vacancia contra el mandatario tras la difusión de tres audios que revelaban coordinaciones de Vizcarra con sus asesores para supuestamente negar su vinculación con un cantante, Richard Swing, que fue contratado por el Ministerio de Cultura para trabajos muy bien remunerados, pese a que no tenía cualificación. Así, y a pesar de la negativa de una parte de la oposición, el 18 de septiembre se abrió un debate en el Congreso para destituir a Vizcarra.
Es importante que se aclaren estos audios que se han hecho de conocimiento público y por la salud de la democracia, del país y del mismo, del presidente de la República, creo que tiene que venir. Sería lamentable que el presidente mande a su abogado o no asista al Congreso de la República después del fallo del Tribunal Constitucional.
No obstante, Vizcarra se salvó de la destitución en un juicio político que no alcanzó los votos suficientes para declarar su vacancia. Después de unas 12 horas de intenso debate, la vacancia fue apoyada por 32 votos, lejos de los 87 necesarios para destituir al mandatario en el Congreso unicameral de 130 miembros.
Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quien me debo, que el único delito, lo único ilegal que está comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina.
El país, sacudido por la corrupción y la pandemia de la COVID-19, está abandonado a su suerte. Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú y las estimaciones del Banco Mundial, la economía peruana caería un 12% en el 2020.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Doctora Rabaní, el 23 de Rabiul Awal, la Hadhrat de Masume entró a Qom, una ciudad que está situada al sudoeste de Teherán, la actual capital de Irán. ¿Qué significa esta llegada? ¿Podría hablarnos de los pormenores de cómo la Hadhrat de Masume llegó a esta ciudad?
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, estamos en el mes de Rabiul Awwal y en este mes, en calendario islámico, existen muchas ocasiones importantes. El día 23 de este mes es el día de la entrada de Hazrat Masuma a Qom, que siempre la gente de Qom celebra este día. Muchos jóvenes y niños en calle vienen y reparten dulces recordando la bendita entrada de Hazrat Masume a la ciudad de Qom. En realidad, esta entrada bendita de Hazrat Masume cambió la historia de Qom. La historia cuenta que después de que Imam Reza alayhi salam fue obligado por medio de Ma'mun, el califa abbasida, en el año 200 de Hijra Lunar, de venir a Irán, Hazrat Masume salamullah alayhi, después de un año junto a los hermanos, a los muchos parientes, en un grupo que casi eran 400 personas, en una gran caravana, ellos también, una razón para visitar al Imam Reza alayhi salam, otra razón también, mucha opresión que recibían en ciudad de Medina por parte de los agentes de califa abbasida. Ellos formaron una caravana y vinieron hacia Irán. En el camino, cuando llegaron a la ciudad de Save, la historia cuenta que los agentes de gobierno abbasida atacaron a su caravana y un grupo de ellos fueron martirizados. Hazrat Masuma salamullah alayha ahí mismo se enfermó y pidió que lo lleven a Qom. Cuando la gente de Qom se dio cuenta que Hazrat Masuma está en cercanía de Qom, todos fueron a recibirlo. Los grandes de Qom, grandes personalidades de Qom, fueron a recibir a Hazrat Masuma con mucha alegría. Por entrada de Hazrat Masuma hicieron entrar a ella, recibieron con brazo abierto a Hazrat Masuma. Durante 17 días esta inmaculada dama del Islam estuvo en Qom, y en el día, en décimo día de mes de Rabi Usani, el siguiente mes, falleció. Una razón por ver esta opresión que había visto en Save. En Qom, dentro de hadices y tradiciones islámicas, tiene una inmensa importancia. Existe decenas de hadices respecto a la ciudad de Qom. Mucha gente, como personas representantes de los imams de Ahlul Bayt, muchos sabios estaban viviendo en Qom. Y el imam, octavo imam, Imam Sadiq alayhi salam, dice: Raziallah anhum, Dios, que Dios esté satisfecho de ellos, de la gente de Qom. Luego dijo el imam, octavo imam, Inna lil jannati samaniyata ابواب و واحد من حال اهل قم و هم خيار و شيعتنا من بين سائر البلاد خمر الله تعالى ولايتنا في تينتهم. Dice el imam Reza alayhi salam, ciertamente que el paraíso tiene 8 puertas y una de las puertas de paraíso es para la gente de Qom. Ellos son los seguidores verdaderos del Islam y son mejores seguidores. Dios Altísimo puso en sus corazones el amor hacia nosotros, Ahlul Bayt, hacia la familia de Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. También hay hadices que habla de que el Qom, en la gran revolución del Imam Mahdi, cuando aparezca nuestro Salvador esperado, Qom también tendrá mucha importancia y mucha gente de Qom ayudará al Imam Mahdi. También existe hadices de Imam Sadiq alayhi salam que dice: Qom significa levantat, as revolución, algo así. Y dice el imam Sadiq alayhi salam que Qom fue denominado, fue llamado Qom, porque la gente de Qom ayudará al imam que hará revolución y será salvará el mundo. Ellos estarán junto a él y le ayudarán. Que Dios Altísimo nos cuente entre la gente de Qom, porque también hay hadices que dice cualquier persona en cualquier parte del mundo que su corazón esté con los imames de Ahlul Bayt, también se considera Qomi, se considera Ahlul Qom, se considera como un habitante de Qom, porque lo importante es la intención de las personas. Que Dios Altísimo nos cuente entre ellos, inshallah.
Están escuchando Una Pregunta, Una Respuesta en Pars Today. Ahora, doctora Rabani, la entrada de la Hadrat Masume Agon, ¿tiene algún tipo de bendiciones para la comunidad?
De entre las bendiciones de la entrada de Hadrat Masume Agon, existe el que mucha importancia de Qom se debe a la entrada de Hazrat Masuma a Qom. Además que el vuelco de la gente hacia Qom, la emigración de muchos sabios a la ciudad de Qom después que Hazrat Masuma vino a Qom, demuestra también la importancia y grandeza de la jerarquía de la mujer dentro del Islam, porque Hazrat Masuma, como una dama, atrajo a tantas personas a la ciudad de Qom y muchos sabios a lo largo de historia querían estar en Qom para poder visitar todos los días el santuario de Hazrat Masuma. Grandes sabios como Allamah Tabatabai todos los días iban a visitar a Hazrat Masuma. Grandes sabios como Ayatollah Bahjat todos los días con sus discípulos iba a visitar a Hazrat Masuma y besar las rejas de este santuario y sentar, leer Corán y adorar a Dios. Ahora tenemos las cifras que tenemos anualmente, más de 20 millones de gente viaja a Qom y visita este santuario. Existe en Qom más de 500 fundaciones científicas culturales muy importantes. Existe decenas de seminarios grandes y pequeños, generales o especializados muy importantes en Qom. Existen muchas imprentas que anualmente sale miles y miles de libros desde Qom. Es un centro cultural muy importante Qom. El más grande seminario del mundo, que es especial para las mujeres, se llama Jamaat al-Zahra y miles de mujeres están estudiando allá. Está en la ciudad santa de Qom. Estudian allá de niveles bajos hasta doctorado y todavía más que doctorado. Estudian en esta universidad al-Zahra, Jamaat al-Zahra, que recibe estudiantes de todas partes del mundo. En realidad debemos decir que con la entrada bendita de Hazrat Masuma a Qom, esta ciudad se convirtió en un centro científico, teológico, islámico muy, muy importante. Y tenemos un gran número de los sabios que de muchas partes del mundo emigraron a Qom con toda su familia, quedaron aquí, estudiaron, enseñaron y estudiaron. Ahora, más de 100,000 personas de 120 países del mundo están estudiando en Qom y tenemos la alegría de decir que más de 30,000 de estas personas son mujeres que llegan de diferentes partes del mundo, quedan unos años en Qom, estudian en el seminario de Qom, luego regresan a sus países y enseñan el Islam a la gente. Si volvemos a la historia del Islam, vemos que esta importancia a la mujer, el gran profeta del Islam lo dio. Y tras su ciudad natal, Mecca, Arabia, la península arábiga, donde él tuvo su misión y comenzó su misión desde allá, la situación de la mujer en este lugar no era bueno, no tenía ningún respeto para la mujer. Pero el gran profeta del Islam educó a la gente de tal forma que luego de 23 años de esfuerzo eliminó todas las tradiciones y costumbres no deseadas, malas y todo el desprecio que se hacían a la mujer y le ofreció y le dio a la mujer todos sus derechos. También nosotros tenemos muchos testimonios de los orientalistas que confiesan en eso. personas como, por ejemplo, Gustav Le Bon, dicen que el Occidente aprendió el respeto a la mujer, aprendió de los musulmanes. Antes de conocer a los musulmanes, tenía ningún respeto para la mujer. Él dice que en las cruzadas, cuando vio que los musulmanes tratan con respeto a las mujeres, ellos recién aprendieron que deben respetar a las mujeres. El gran profeta del Islam, en un hermoso hadiz, dice que si en una casa exista una hija, que Dios si dé una hija a una familia, si los padres de esta niña le sean cariñosos, compasivos, no discriminen con sus hijos y le den todos sus derechos, le ayudan para vivir bien a su niña, Dios Altísimo va a llevar ambos, padre y madre, va a llevar al paraíso, y Dios garantiza el paraíso para ellos. Siempre el profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su descendencia, decía: las niñas son flores que Dios les regala. Entonces, tratadles como flores, con mucha amistad, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha suavidad, con mucha ternura, porque las niñas son sensibles y necesitan un trato como trato con una flor. Que Dios Altísimo nos ayude a seguir todos los buenos consejos que existen en las religiones divinas y en la religión islámica, y en especial consejos del gran profeta del Islam. Que Dios Altísimo les dé éxito y tengan salud. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabaní sus alcances sobre un tema de la religión islámica. Esta vez nos ha hablado sobre la Hadrat de Masumé. Muchísimas gracias. Desde la voz en español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces. Queridos amigos, ya avanzamos en la programación de Pars Today y estamos en la segunda parte. La programación correspondiente al 18 de Abán de 1399 de la Hegira Solar, 8 de noviembre de 2020, incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Varios días después de las elecciones, Estados Unidos todavía no sabe quién será su futuro presidente. El ambiente de incertidumbre y tensión reina en el país. El titular de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, visita Cuba. Ambos países abogan por reforzar su alianza frente a las sanciones de Estados Unidos. E Israel no cesa sus atrocidades contra el pueblo palestino, destruye sus casas y reprime las protestas contra la ocupación. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Una crisis institucional, el temor que ha provocado las elecciones en Estados Unidos, el lento conteo de votos y las acusaciones de Donald Trump contra el sistema electoral han aumentado las divisiones en el país.
El escenario es de pesadilla. Tres días después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no hay todavía un ganador. Con el escrutinio abierto en seis estados, el actual presidente Donald Trump, que tacha el sistema electoral de corrupto, insiste en seguir con su denominada batalla legal.
Seguiremos este proceso a través de cada aspecto de la ley para garantizar que el pueblo americano tenga confianza en nuestro gobierno. Nunca dejaré de luchar por ustedes y por nuestra nación.
El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., instó a su padre a ir a la guerra total contra todo fraude del proceso electoral.
Lo mejor para el futuro de Estados Unidos es que Donald Trump vaya a la guerra total por su elección para exponer todo el fraude, las trampas, los votantes muertos o ya no en los estados, que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo. Es hora de limpiar este desastre y dejar de parecer una república bananera.
A su vez, la campaña de Biden dijo que tenía equipos legales listos para contrarrestar cualquier demanda de Trump. Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, llamó a Biden como mandatario electo del país.
Podemos ver lo emocionante que es presentarse hoy ante ustedes cuando Joe Biden obtiene su tremendo mandato. Muy pronto el guión cambiará de vicepresidente a presidente electo Joe Biden. Es un día feliz para nuestro país.
Joe Biden.
Ante la incertidumbre, diferentes ciudades estadounidenses han sido escenario de masivas protestas de partidarios de Trump y Biden. Todavía no está claro quién ganará las elecciones, pero sin importar qué candidato termine en la cima, en las elecciones hubo un perdedor, Estados Unidos, que ahora vive una profunda división y polarización. Ambos partidos demandan las elecciones y el país desciende en una violenta crisis constitucional sin precedentes en la historia, mientras se incrementan las posibilidades de disturbios y violencia.
En Santiago de Chile fue reprimida una nueva marcha que exigía la liberación de los encarcelados en el marco del estallido social. Los congregados en la Plaza de Dignidad denunciaban que el gobierno priva de su libertad a los ciudadanos solo porque ejercen su derecho a manifestarse. Rechazan la falta de pruebas durante los procesos judiciales contra los detenidos y aseguran que son presos políticos. Además, han alertado que las autoridades no les permiten visitar en prisión a sus parientes. En respuesta a sus demandas, los carabineros lanzaron chorros de agua a presión. El gobierno de Colombia y excombatientes de las FARC, firmantes del proceso de paz, acordaron el viernes mejorar la seguridad de los exguerrilleros y acelerar su proceso de reincorporación.
El presidente dijo: estoy jugado con que el proceso de reincorporación salga adelante. El proceso de reincorporación está en el cimiento mismo de todos los cambios que estamos logrando.
El gobierno colombiano prometió acelerar los esfuerzos para comprar tierras, para construir o mejorar viviendas de los miembros de FARC. El anuncio llega tras una reunión entre los representantes de los exguerrilleros con el presidente colombiano Iván Duque. Cientos de excombatientes que se desmovilizaron en virtud de un acuerdo de paz firmado en 2016 marcharon recientemente en Bogotá para exigir mayor seguridad y el cumplimiento del pacto. Unos 236 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo. El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, recibió el bastón de mando del pueblo aymara. Esto tuvo lugar en las ruinas de Tiwanaku, Patrimonio de la Humanidad. En la ceremonia le acompañaba su vicepresidente David Choquehuanca. Se trata de un acto simbólico en el que los líderes espirituales indígenas bendicen al nuevo gobierno que se va a instalar en el país. El ritual precede a los actos oficiales de este domingo de la investidura. A la toma de posesión asistirán varios líderes regionales y mundiales. Y en el marco de su gira por América Latina, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó a Cuba. Las dos partes condenaron medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra sus naciones. Los detalles en el siguiente reportaje.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en Cuba, para buscar vías de fortalecimiento de los lazos entre dos naciones que llevan décadas bajo las sanciones de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia iraní se reunió con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez. En la agenda, diálogos políticos y comerciales.
Esta es una ocasión importante.
Irán y Cuba se han mantenido unidos ante la presión de Estados Unidos, una presión que solo puede considerarse terrorismo económico.
Zarif llegó a La Habana, procedente de Caracas, donde se dio cita con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y las altas autoridades del país. Ahí, el diplomático concedió una entrevista a la cadena Telesur. Aseguró que su país no pedirá permiso de Estados Unidos para profundizar sus cooperaciones con el mundo.
Estados Unidos recurre a su vieja estrategia de amenazas e intimidaciones. Irán y Venezuela no se dejaron intimidar y creo que esto no va a cambiar. Nuestras cooperaciones son legítimas y seguiremos nuestras colaboraciones con Venezuela.
Zarif recordó el fracaso de Washington en restablecer las sanciones de la ONU contra su país. Un hecho que para el diplomático es otra muestra de lo aislada que la Casa Blanca se encuentra en el escenario internacional.
Durante los últimos meses derrotamos 3 veces a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y esto muestra qué tan aislada la política de máxima presión está en la comunidad internacional. No es una victoria para Irán, sino una victoria para la ley internacional, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
La siguiente parada de Zarif es La Paz, donde el canciller iraní tiene previsto participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce.
Estados Unidos bloqueó el dominio de un portal en lengua española de los estudiantes del Seminario Teológico de la ciudad de Qom, en el centro de Irán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó 20 sitios web tras acusarlos de desinformación en medio de las elecciones presidenciales del país. Entre los portales que han sufrido las restricciones está el sitio en lengua española Ababil, que ha estado abordando la causa palestina, el régimen de Israel y la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Ababil tiene como objetivo ser un medio de información alternativo para los lectores hispanohablantes en América Latina. Y en plenas elecciones de Estados Unidos y cuando muchos siguen pendiente de ese tema, el régimen de Israel aumenta sus ataques contra los palestinos. En un hecho criticado por la comunidad internacional, realiza la mayor demolición en una década de un poblado palestino.
Ni siquiera los palestinos más vulnerables están a salvo de las políticas expansionistas de Israel. El mundo reprocha al régimen de Tel Aviv después de que una docena de familias de pastores beduinos, asentadas en el Valle del Jordán, en la ocupada Cisjordania, perdieron sus casas al ser desalojadas por el ejército israelí. Las excavadoras arrasaron 3/4 partes de la aldea de Hum Salbagia, un hecho criticado y considerado por la ONU como la mayor operación de demolición en los territorios ocupados palestinos desde hace una década. La Unión Europea tampoco toleró el acto y envió su representante al lugar de los hechos. Un convoy con tiendas de campaña de emergencia, enviado por ONGs humanitarios palestinas, acudió a la ayuda de las indefensas familias palestinas que incluso enfrentan el peligro de la pandemia. Pero Israel les niega sistemáticamente permiso para construir, tras haber declarado la zona como campo de maniobras, a pesar de tratarse de un lugar previamente habitado.
Expresamos no solo nuestra total solidaridad con los aldeanos y los que viven aquí, sino que también expresamos nuestra profunda preocupación por la continua tendencia perjudicial de demoliciones, confiscaciones, desalojos y la violencia de los colonos.
Turquía también se unió a la condena mundial de estos hechos. Aseguró que Israel ha mostrado una vez más su política agresiva e ilegal.
El hecho de que esta acción se lleve a cabo en un entorno donde continúa el nuevo tipo de epidemia de coronavirus aumenta aún más la gravedad de la situación. Israel ha destruido un total de 689 estructuras palestinas en Cisjordania desde principios de año, provocando que 869 palestinos se queden sin hogar.
La decisión tuvo como respuesta también la protesta de los palestinos en diferentes partes en los territorios ocupados, como en Kaf Katum y en las cercanías de la propia aldea.
El preso palestino Maher al-Ahraj puso fin a su huelga de hambre después de 103 días al llegar a un acuerdo por el que será liberado el 26 de noviembre, anunció el Club de Prisioneros Palestinos. Al-Ahraj, de 49 años de edad, fue arrestado en julio bajo detención administrativa, un sistema que el régimen de Israel usa para detener a sospechosos sin cargos, juicio o fecha de liberación. Comenzó su huelga en protesta por su situación de detención y se convirtió en un icono en los últimos meses por su resistencia. Mediante el acuerdo será liberado sin cargos y sin juicio y pasará los días que le quedan de arresto recibiendo tratamiento médico en un hospital. Los afganos se concentraron en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Kabul, la capital, en protesta por el reciente aumento de la violencia registrada en su país. Los manifestantes, la mayoría procedentes de la provincia oriental de Nangarhar, se reunieron para pedir el fin de la guerra y el conflicto. Centenares de líderes tribales participaron en la movilización. Los indignados creen que el llamado acuerdo de paz de Washington con los talibán ha resultado en un incremento de la violencia. El lunes 22 personas murieron en un ataque en la Universidad de Kabul. Esto fue el segundo ataque en menos de dos semanas contra un centro educativo en la capital afgana. Y en Bangladesh, los ciudadanos volvieron a tomar las calles para denunciar las posturas islamófobas del presidente francés Emmanuel Macron. Los indignados se reunieron en la capital Dhaka con pancartas en las manos. Denunciaron que Francia está promoviendo la islamofobia. Afirmaron que insultar a otras religiones no es libertad de expresión. A principios de octubre, el presidente galo se comprometió a no renunciar a la publicación de caricaturas insultantes del profeta del Islam, Mohammed. Desde entonces, el mundo musulmán ha sido testigo de masivas protestas casi diarias contra la postura. Y Europa se enfrenta a una segunda ola de la pandemia de la COVID-19. El creciente número de infecciones diarias ha puesto a prueba el sistema de salud de los países del continente.
La COVID-19 azota con fuerza semana tras semana a los países europeos que van superando sus propias cifras récord de contagios. Europa continuó siendo el epicentro de la pandemia en los últimos 7 días. Se siguen acelerando los contagios con una media de 282.000 casos diarios, es decir, un 11% más que la semana anterior. En Francia, durante la primera ola de la pandemia, el ejército participó en el traslado de pacientes desde el este del país a regiones menos afectadas y ahora continúa entrenando a sus efectivos para posibles nuevos traslados.
La situación de salud actual es muy compleja para todos, pero nosotros sabemos que realmente tenemos nuestro lugar para ayudar a nuestros conciudadanos también. Así que continuamos con nuestra formación para estar preparados.
En Bélgica, los hospitales se enfrentan a una afluencia sin precedentes de pacientes con decenas de transferidos, ya que el país tiene la tasa de infección más alta de Europa y una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. La casi saturación actual ya ha obligado a trasladar a algunos pacientes graves a la vecina Alemania. En medio del aumento de casos en Europa, Francia, Alemania y el Reino Unido han anunciado cierres durante al menos el próximo mes. El gabinete británico advirtió de que el confinamiento podría extenderse hasta el 2021. Portugal ha impuesto un bloqueo parcial, mientras España e Italia están endureciendo las restricciones. El continente ya ha registrado más de 11,9 millones de casos y cerca de 295.000 muertos por el coronavirus.
Y en el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría alerta de que las fallas del gobierno en su preparación para el Brexit significan que el país enfrentará una interrupción significativa cuando se separen de todo de la Unión Europea el 1 de enero. Según el organismo, la pandemia de coronavirus aumentará la presión sobre el transporte de mercancías, la agricultura y otros sectores económicos, especialmente en Irlanda del Norte, con o sin un acuerdo comercial de la Unión Europea. Denunció que el gobierno aún no ha designado suficientes agentes de aduanas para garantizar que los flujos comerciales se desarrollen sin problemas a partir del próximo año. Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea en enero de 2020, pero sigue sujeta a sus reglas bajo un periodo de transición hasta finales de este año. Y el devastador huracán Eta continúa con furia. Se ha convertido en tormenta tropical, pero sigue castigando con mucha fuerza Centroamérica. Ha dejado más de 170 fallecidos o desaparecidos en esa región. Un deslizamiento de tierra sepultó cerca de 150 viviendas de la aldea Queja y se teme que gran parte de sus ocupantes murieran. Los muertos de Guatemala se suman a una veintena registrados en los demás países de la región. Miles de personas fueron evacuadas. Eta arremetió el martes contra Nicaragua como huracán categoría 4. El ciclón también pasó por el norte de Honduras y avanza hacia Cuba. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó del aumento de la criminalidad en esta ciudad. ¿Qué motivos hay detrás de esta violencia? Lo revisamos en el informe de Rosy Orbach desde Los Ángeles, California.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19 y falta de empleos. Y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el sur centro, centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales. El 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos a crear oportunidades y evitar que siga incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos. Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos.
Y un artista italiano creó un mosaico de Atlas, obra de la mitología griega, utilizando más de 6.000 cubos Rubik. Giovanni Contardi creó la obra en tan solo 16 horas para celebrar los 40 años de este particular rompecabezas, uno de los inventos más populares de la historia. Esto no fue todo. Giovanni aprovechó para cambiar parte de la figura original y en vez de colocar un planeta Tierra, creó un impresionante cubo de Rubik gigante. El artista aprendió a armar cubos Rubik en 2019 y para 2011 ya estaba participando en el Campeonato Mundial de Cubo Rubik. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su sintonía y atención. Hasta luego.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego, la doctora Rabaní, en el programa Una Pregunta, Una Respuesta, aborda la llegada de la Hadrat de Masumé a la ciudad de Gong. También hemos incluido el documental corto titulado Sudán, una normalización forzada por Israel. Luego actualizamos las noticias en Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Desde hace 12 años consecutivos que el líder de la revolución, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, viene otorgando nombres específicos y con visión de futuro a cada año nuevo iraní, que comienza el 20 o 21 de marzo para llamar la atención del gobierno, el pueblo y los pensadores de la sociedad a los objetivos económicos, estratégicos y al fortalecimiento del poder económico y la dignidad nacional y global de la República Islámica. Con la misma visión, el líder de la revolución denominó el año iraní 1387, que comenzó el 20 de marzo de 2008, como el año de florecimiento de la producción, el año 1388 como el del avance a la corrección de la pauta del consumo, a 1389 como el del doble esfuerzo, doble trabajo, 1390 como el de la yihad económica y al año 1391 como el de la producción nacional, apoyo al trabajo y al capital iraníes. Al enfocarse en el poderío económico y político del país, el ayatolá Jamenei denominó el año 1392 como el año de la epopeya política, epopeya económica.